Comenzó en Mar del Plata el juicio contra 17 represores por delitos de lesa humanidad perpetrados en la comisaría cuarta de la ciudad balnearia, como también en los centros clandestinos de detención La Cueva, antes conocido como el radar de la base aérea de Mar del Plata, como también en la comisaría primera y en la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. La comisaría cuarta fue señalizada como sitio de memoria por el Archivo Nacional de la Memoria y por distintas organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Mar del Plata. Entre los hechos que se están investigando aparece la masacre conocida como la Noche de las Corbatas, en las que un grupo de tareas fusiló a varios abogados el 13 de julio de 1977.
Sí, mirá, a mí me quedan recuerdos muy fuertes, ¿viste? Porque no me puedo olvidar nunca de que cuando me sacan del auto yo había escuchado los gemidos de los dos chicos que mataron, que me pasé casi 7-8 años tratando de ubicar la identidad de los dos chicos, lo pudimos encontrar la identidad. Más fuerte la sensación de saber que todavía no se está procesando ni acusando a ningún militar por la muerte de esos dos pibes.
La que estabas escuchando es la voz de Carlos Bossi, un abogado sobreviviente del episodio conocido como La Noche de las Corbatas, y es parte del material que nos va a acompañar en este nuevo programa, donde daremos cuenta del juicio que comienza en la ciudad de Mar del Plata por violaciones a los derechos humanos y a las historias que lo motivaron en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Considero a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
a la pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Reproduzca esta información.
Rompa el aislamiento.
Hágala circular por los medios a su alcance.
A mano.
A máquina.
Oralmente. Oralmente.
Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando.
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación.
Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
Derrote el terror. Haga circular esta información.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Atrapados.
Te doy la bienvenida formal, ahora sí, a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Estás sintonizando la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que tiene su sitio de internet www.madres.org, al igual que este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Radio, todo junto, blogspot.com. El correo electrónico que utilizamos para la comunicación es atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Junto a Julián Profeta en la operación de sonido, junto a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, mi nombre es Leo Vázquez y de esta manera comenzamos el nuevo programa que va a dar cuenta de lo que comenzó hace algunos días en Mar del Plata, un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. En este caso se juzgan los ocurridos en el centro clandestino de detenciones La Cueva, que funcionaba en el radar de la base aérea de Mar del Plata. También los hechos sucedidos en la comisaría cuarta y en la primera, y en una dependencia policial de Necochea, por esas violaciones a los derechos de la humanidad, están siendo procesados 17 represores, de los cuales uno ya fue condenado a prisión perpetua el año pasado. Es un juicio muy grande, se juzgan 85 casos, por eso algunos de los imputados ya sufrieron procesos anteriormente. Uno de los hechos que se juzga es el episodio conocido como la Noche de las Corbatas, la masacre de los abogados, y la participación de la CNU, este grupo paramilitar, civil, universitario, que colaboraba con la represión durante la última dictadura cívico-militar, la Concertación Nacional Universitaria de Mar del Plata. Y este es el primer juicio que va a ser registrado por las cámaras del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de nuestro país, por el INCA, a partir de un convenio que firmó con la Comisión Provincial por la Memoria, por el cual todos los juicios del país deberán ser registrados audiovisualmente para conservar el documento de lo que allí suceda. Aparte, hace algunos días, en el mismo momento del comienzo del juicio, la comisaría cuarta fue señalizada por el Archivo Nacional de la Memoria, en colaboración con organizaciones sociales y derechos humanos de Mar del Plata, como justamente un sitio de memoria para recordar que allí se secuestraba y se torturaba gente. Con todos estos condimentos, comenzamos este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad.
Tomamos la primera crónica de la página de la Comisión Provincial por la Memoria. Sobre el juicio dice: en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad. En el proceso se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en dos centros clandestinos de detención en perjuicio de 85 víctimas. Hay 17 acusados, se grabarán las audiencias y la Comisión Provincial por la Memoria garantizará la guarda y el acceso público a los registros a partir del convenio firmado con el INCA y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ese convenio por el cual se garantizarán los registros audiovisuales de los juicios por delitos de lesa humanidad fue firmado hace algunos días, y el ex fiscal de juicios por violaciones a los derechos humanos, Hugo Cañón, presidente actualmente de la Comisión Provincial por la Memoria, comentaba para M530 en qué consiste.
Sí, el convenio que se firmó hoy en Mar del Plata es un convenio entre la universidad, el INCA y la Comisión por la Memoria, en el marco del convenio que revisó la Corte Suprema de Justicia de la Nación para la afirmación integral de todos los juicios por crímenes de lesa humanidad en el país. La Comisión por la Memoria es depositaria de esos registros fílmicos, y la finalidad es tener una compilación de esos documentos históricos para las investigaciones, para los estudios, para historiadores, y también para que las víctimas tengan un resguardo documental, y los familiares y las generaciones por venir. Así que luego que se firme el juicio de Mar del Plata, en este caso, se va a depositar en la Comisión por la Memoria y va a tener accesibilidad todo aquel que tenga interés en poder llegar a conocer esos registros, por supuesto sin afectar la privacidad y la intimidad de las víctimas que declararon o de los testigos. Lo que va a ser accesibilidad pública y abierta son los alegatos de las partes, la sentencia, el veredicto y también las declaraciones de los imputados. Pero para acceder a las declaraciones de los testigos o víctimas tiene que tener una autorización de cada uno de ellos para poder acceder.
Los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto y Elvio Osores Soler encabezarán el debate en el que se investigan hechos cometidos en perjuicio de 85 víctimas ocurridos en la comisaría cuarta de la ciudad de Mar del Plata y el centro clandestino de detención La Cueva, ex radar base aérea de Mar del Plata, como también en la comisaría primera y en la subcomisaría Villa Díaz Vélez de Necochea. Se encuentran imputados Leandro Edgar Marchiegui, Alfredo Manuel Arrillaga, Aldo Carlos Máspero, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Tocalino, Ernesto Alejandro Bustoni, José Carmen Becio, Gregorio Rafael Molina, Nicolás Miguel Cafarelo, Marcelino Blaustein, Ernesto Orozco, Adriano Argüello, Fortunato Valentín Reset, Aldo José Sagasti, Héctor Carlos Ceruti, Mario Jorge Larrea y Héctor Francisco Vicarelli. En ese marco, como comentábamos en la introducción al programa, se llevó a cabo la señalización de la comisaría cuarta de Mar del Plata, que fue identificada como lugar donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura. La señalización a cargo de la coordinadora ejecutiva del Archivo Nacional de la Memoria y de la Red Federal de Sitios de Memoria incluyó la colocación de un cartel que recuerda que en la comisaría cuarta de Mar del Plata funcionó un centro clandestino de detención entre 1975 y finales de 1978. El cartel de señalización, que está ubicado en el lugar más visible de la fachada de la comisaría cuarta, ubicada en Alberti y Chile, incluye la representación de los pilares de memoria, verdad y justicia, presentes en todas las marcaciones nacionales de lugares donde funcionaron centros clandestinos, y una sinopsis de las características que tuvo esta dependencia policial en el marco del sistema represivo ilegal. Hablamos justamente con Judith Said, coordinadora ejecutiva del Archivo Nacional de la Memoria, directora del proyecto de señalización de sitios de memoria donde antes funcionaran centros clandestinos de detención y torturas en todo el país. Estamos hablando de Judith Said, que esto nos contaba justamente del proyecto de señalización.
La señalización nosotros es una política que llevamos adelante desde la Red Federal de Sitios de Memoria, donde ponemos los pilares de memoria, verdad y justicia en todos aquellos lugares donde fueron centros clandestinos de detención. La idea es que esto quede señalizado de manera tal que quienes transitan por la zona y quienes ingresan a esos lugares puedan conocer lo que allí aconteció, ¿no es cierto? Por otro lado, no todos los lugares son desafectados de su habitual funcionamiento. Simplemente lo de las placas o de las columnas, los pilares de memoria y verdad y justicia. Comisaría Cuarta es un lugar que fue muy importante aquí en Mar del Plata como hecho represivo, ¿no? De la cadena de mando que funcionó aquí. A partir de lo que fue la decisión del entonces presidente Néstor Kirchner de desafectar el espacio de la ESMA para destinarla a espacio para la memoria, a promoción y defensa de los derechos humanos, entramos a recibir aquí en el Archivo Nacional de la Memoria, propiamente, que es el lugar donde yo coordino, una serie de requerimientos afines a eso, pidiéndonos que algunos lugares también fueran destinados espacios en otros lugares del país, ¿no? Nosotros trabajamos con todo el país. Fueran también espacios de memoria o como también identificando, y a partir de estas políticas se entraron a recibir mayores denuncias sobre los lugares en donde existieron centros clandestinos. En ese momento entonces nos ponemos en contacto con la ministra de Defensa, para lo cual solicitamos autorización para tener una política conjunta en aquellos lugares. Y el archivo crea una resolución de creación de Red Federal de Sitios de Memoria con mi coordinación, y la ministra de Defensa saca la resolución 1309, en donde quedan en sus considerandos que la señalización en todos aquellos lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura cívico-militar. Por lo tanto, empezamos nosotros desde aquí a trabajar en principio bajo demanda en aquellos lugares donde había militancia de los organismos, de sobrevivientes y que querían señalizar esto como parte de su política de derechos humanos. Y luego, ahora ya este año, lo fuimos extendiendo incluso en aquellos lugares donde no hay un organismo concreto que me lo solicite, pero sí lo vamos tramitando y siempre siempre lo hacemos con los gobiernos provinciales y municipales. Nunca es una decisión solo del Estado Nacional. Lo hacemos siempre articuladamente con ellos.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Como comentábamos anteriormente, uno de los hechos que se están investigando, que se están juzgando en este nuevo proceso que se abrió en Mar del Plata contra 17 represores es el conocido como la Noche de las Corbatas, la masacre de los abogados. En la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio de 1977 fueron secuestrados en Mar del Plata 11 personas, entre ellas varios abogados. La lista incluye a los letrados Norberto Centeno, Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alaís, Camilo Ricci, Carlos Bossi y Tomás Fresneda. Las otras 5 personas fueron José Verde y su esposa, María de las Mercedes Argañarás de Fresneda, embarazada de 4 meses, María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo José Verde y su esposa, el doctor Camilo Ricci y el doctor Carlos Bossi, sobrevivieron a aquellos trágicos días. La simultaneidad del secuestro de 6 abogados en solo 2 días y el alojamiento de los mismos en las instalaciones del viejo radar situado en la base aérea cercana a la ciudad de Mar del Plata bautizó esa noche como la Noche de las Corbatas. Carlos Bossi, uno de los abogados sobrevivientes de las Noches de las Corbatas, habló con Atrapados en Libertad y esto es lo que recuerda aquellos días oscuros.
En cuanto al tema mío, sí, o el tema de lo que es de así de la Noche de las Corbatas, sí, todavía, si bien está acreditada ya en forma, viste, indubitada, como decimos los abogados, la responsabilidad de la subzona en el secuestro y también la responsabilidad de un grupo civil que era la CNU, porque a mí cuando me liberan, cuando me liberan en esa pantomina que hace el ejército, estaba presente un abogado que era de este grupo del CNU.
¿Universitario?
Sí, Concentración Nacional Universitaria. Se armó una escena donde había como 20, 30, 40 soldados, camiones, reflectores, un coche todo tiroteado, en el cual yo estaba en el baúl. Me sacan, y al rato que me sacan y me están interrogando los militares, aparece este abogado en el medio de un operativo militar. Y yo ese hecho lo denuncié en el año 2005. Eso llevó que en el año 2008 este abogado lo metieran preso, le dictaran la prisión preventiva, pero falleció por una enfermedad terminal en la cárcel. Bueno, como te decía, este hecho de la Noche de las Corbatas tiene connotaciones muy, muy, muy particulares, porque si bien se dice, viste, que éramos todos abogados laboralistas, en realidad no es así. Es decir, los que éramos laboralistas éramos el doctor Centeno, que ya era una eminencia en derecho laboral, el doctor Fresneda y yo, los 3 laboralistas. Los demás abogados se dedicaban al derecho civil o al derecho comercial. Y otra de las cosas muy, muy significativas de este tema es que ninguno de todo este grupo tenía relación entre sí ni ninguna militancia afín entre sí. O sea que te das cuenta que lo hace más oscuro ver las motivaciones que trajo todo este tema. Porque calculá que en 7 días secuestraron a 13 personas de golpe. Una cosa bastante insólita, porque si bien había secuestro no se hacían tan públicos. Y además trajo una gran yo diría una gran repercusión de la prensa, porque la figura del doctor Centeno era internacionalmente conocida. Yo he recogido diarios de México, de España, de varios lugares que me vienen llegando y daban cuenta, viste, de la preocupación por haber secuestrado a un profesional de la calidad de Centeno. Y además de eso, que no era una persona que se le podía decir que estuviese ligada a la militancia de la tendencia revolucionaria del peronismo, sino más bien todo lo contrario, era una persona que vendría a ser, viste, si lo queremos catalogar, viste, cuando eso se dice derecha, sí, era un peronista ortodoxo, era un peronista de Perón. No tenía nada que ver ni con Montonero, ni con ERM, ni con JUP, ni con JP. Bueno, todo eso le da también ahí una dificultad para encontrar realmente, todos los pormenores del hecho, sin dejar de, como se llama, de reconocer que fue un secuestro y además lo mataron después de haberlo torturado terriblemente al doctor Centeno ahí en ese mismo lugar, ¿viste? Y mirá, a mí me quedan recuerdos muy, muy, muy fuertes, ¿viste? Porque no me puedo olvidar nunca de que cuando me sacan del auto, yo había escuchado los gemidos de los dos chicos que mataron, que me pasé casi 7-8 años tratando de ubicar la identidad de los dos chicos, lo pudimos encontrar la identidad, quiénes eran, dónde habían estado, y para más fuerte la sensación de saber que todavía no se está procesando ni acusando a ningún militar por la muerte de esos dos pibes, que en última instancia fueron la pantalla para decir salvamos al doctor Bossi. Esa es una, ¿cómo te puedo decir? No es una carga de culpa, pero es una carga que la tengo siempre presente hasta que lucho para que un día, viste, los tipos también sean juzgados por ese hecho.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
atrapadosenradio.blogspot.com.
Base aérea Mar del Plata. Ubicación: Provincia de Buenos Aires, Ruta Nacional número 2, lindante con el aeropuerto de la ciudad de Mar del Plata. El lugar, utilizado como centro de detención clandestina, está a 600 metros dentro de la base desde su entrada principal. Es una construcción subterránea sobre la cual se encuentra la torre de un viejo radar. Actualmente ha sido reformada para utilizarse como polvorín auxiliar. Exteriormente es un montículo de tierra de forma trapezoidal, con una entrada casi al ras del suelo. Para acceder a la construcción se debe descender unos 15 escalones que desembocan en un pasillo a cuya mano derecha se encontraba la sala de máquinas, que era utilizada como sala de torturas, la cocina y el baño. En la mano izquierda había 6 recintos de diferentes dimensiones que eran utilizados como celdas. El acceso a 2 de ellos era a través de otros, ya que no contaban con puertas que dieran directamente al pasillo.
Las audiencias van a ser lunes y martes.
Ajá.
De acuerdo a lo que me dijo la doctora Gloria León, que es parte de la querella, y hay casi 100 testigos. Y estoy tranquilo, viste, inquieto también, porque es la primera vez que voy a tener a quienes me secuestraron delante mío.
Que no es un dato menor.
No es un dato menor, sino porque las circunstancias de la famosa liberación mía estuvieron rodeadas de que después de eso me llevaron al cuartel, después de eso me dijeron, bueno, lo salvamos, después de eso, me entrevisté con Arrillaga, que me dijo, mire, su papá está sufriendo una pequeña descompensación, si usted sabe manejar, vuelva a hacer el cuartel con él, cualquier cosa me llama, viste, toda esa escena que me quedó grabada durante muchos años, viste, o sea, no es lo mismo declarar en un juzgado donde no está la persona que en ese lugar donde están los 15 o 17 tipos ahí, pero hay que hacerlo, viste.
Uno de los imputados en la causa que se inicia en Mar del Plata es el general Alfredo Arrillaga, que fue el encargado de recuperar el cuartel de La Tablada en 1989, el 23 de enero, cuando fue copado por una cuadrilla del MTP, del Movimiento Todos por la Patria. Apenas amanecía cuando las radios empezaron a transmitir la confusión que se vivía en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada. En un primer momento, el recuerdo cercano de las rebeliones carapintadas de Semana Santa y Montecaseros llevó a creer al gobierno alfonsinista los seguidores de Mohamed Ali Zeineldin. La confusión se disipó al mediodía. El copamiento no era militar, sino civil. Un grupo de unos 40 militantes del movimiento Todos por la Patria era el responsable de la irrupción. El desconcierto precedió a la condena unánime de un ataque que le permitió a las Fuerzas Armadas agitar nuevamente el fantasma del rebrote subversivo y llevó a la mayoría de la sociedad a desentenderse del modo en el que se reprimió el asalto. La justicia tampoco se hizo eco y recién en el 97 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que hubo ejecuciones y torturas a los detenidos. Se reconocieron 39 muertos, entre ellos 11 militares y 2 policías. El general Alfredo Arrillaga fue el encargado de recuperar el cuartel. Hoy en día se sigue ufanando de la efectividad de su estrategia, que no ahorró cañonazos y apeló, se sospecha, a armas prohibidas como el fósforo blanco. Durante la dictadura, Arrillaga revistaba en Mar del Plata, fue uno de los señalados como responsables de la Noche de las Corbatas, el operativo que en la oscuridad asesinó a 5 abogados defensores de presos políticos. Más de 3.000 efectivos del ejército y la policía acudieron a la tablada para desalojar al reducido grupo de guerrilleros.
Con esta también ley de la provincia de Buenos Aires que salió, que es la 14.042, que le otorga una pensión a los presos políticos, hay mucha gente que nunca dijo nada de su secuestro y eso, y ahora lo está diciendo.
Carlos Bossi, detenido, desaparecido, víctima de la dictadura militar, de la represión en Mar del Plata, sobreviviente de la Noche de las Corbatas.
Y se están conociendo cosas que, mirá, son cosas que, como se llama, que yo que estoy hace más de 10 años investigando, hasta me llaman la atención de la cantidad de gente que fue privada de su libertad, pero la cantidad enorme, que no se tiene dimensión realmente como... ¿Cómo ha sido esto hasta que uno no te lo cuenta ni eso, viste?
Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero.
Atrapados en radio.blogspot.com.
Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo.
Atrapados en libertad.
¿Será que buscando salidas encontramos caminos?
Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
Buscando salidas.
Atrapados en libertad.
Damos comienzo al segundo tiempo, la segunda etapa de Atrapados en Libertad, en el aire de La Voz de las Madres. Vamos a saludar en este caso a los que sintonizan, a los que retoman, a los que repican el programa en otras emisoras luego de la transmisión original en el aire de la 530. Estamos hablando en primer lugar de la emisora de la Escuela de Comunicación que nos acompaña desde un primer momento. Estamos hablando de Radio Éter, www.radioeter.com.ar. Luego saludamos y abrazamos también a FM Gente de Radio desde la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, www.fmgenteradio.blogspot.com para todo el mundo, en la ciudad de Córdoba, por internet, www.radiopuentes.com, y por último desde la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, saludamos a FM 713, la radio de la escuela 713. Justamente tienen un sitio de internet, FM FM713.com.ar, www.fm713.com.ar. Transmiten a través de la frecuencia modulada en el 100.5 de la ciudad de Esquel. A todos ellos un abrazo y un agradecimiento. Como siempre, continuamos con el informe sobre la noche de las corbatas, la masacre de los abogados en 1977 en Mar del Plata, y por este nuevo juicio que allí se ha abierto por violaciones a los derechos humanos ocurridos en la comisaría cuarta, la primera y la cueva, el centro clandestino de detenciones que funcionó en el subsuelo del radar de la base aérea de la ciudad de Mar del Plata durante la dictadura.
Atrapados en libertad.
Buscando el futuro en nuestro pasado.
Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos, hijos, partidos políticos y sindicatos descubrieron una placa donde se señala a la comisaría cuarta de Mar del Plata como uno de los centros de detención clandestinos de la última dictadura militar. En esta comisaría funcionó un centro clandestino de detención entre el 75 y finales del 78 durante el terrorismo de Estado. Reza la placa que fue descubierta en Alberti, Chile, donde se encuentra la sede de la comisaría cuarta de la policía bonaerense. La placa fue descubierta por Marta García de Candeloro y Aníbal del Prado, quienes estuvieron detenidos en ese lugar que ya forma parte de la Red Argentina de Sitios de Memoria. Uno de los párrafos de la placa dice: según testimonios de sobrevivientes presentados ante la justicia y el Archivo Nacional de la Memoria, aquí se detuvo ilegalmente a cientos de personas, incluso antes de la última dictadura cívico-militar. Los operativos de secuestro estaban a cargo de grupos de tareas integrados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, además de civiles pertenecientes a las organizaciones paraestatales Concertación Nacional Universitaria, la CNU, y Comando de Organización. También se lee que las víctimas coinciden en señalar la activa colaboración que prestaron con la represión ilegal miembros del Poder Judicial que frecuentaban ese centro clandestino. También revelaron la vinculación de la comisaría cuarta con el campo de exterminio conocido como La Cueva, base aérea de Mar del Plata, en el marco del circuito represivo dependiente del Grupo de Artillería y Defensa Aérea 601, primer cuerpo del ejército desde entonces, donde se comandó el accionar represivo de los partidos de General Pueyrredón, Necochea, General Alvarado, Lobería, San Cayetano, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita y Balcarce. A 35 años del último golpe de Estado, los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, por eso están siendo juzgados, dice la placa. Del acto participó también la coordinadora de la Red Federal de Sitios de Memoria, Judith Said, quien destacó que estos actos se hacen en nombre del Estado Nacional y que el objetivo es que el vecindario, la ciudadanía en general, las propias fuerzas de seguridad puedan conocer lo que aquí sucedió. Dice la crónica, y esto es lo que decía justamente Judith Said para Atrapados en Libertad luego del acto de señalización de la comisaría cuarta y del inicio del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esa dependencia.
Es un juicio largamente esperado por todos los organismos sobrevivientes que vienen testimoniando acerca de esta causa. Tiene 84 casos, 17 imputados, y bueno, tenemos como mucha expectativa. Va a ser un juicio que va a llevar bastante tiempo por la cantidad de testigos que van a venir a testimoniar, pero es muy importante y va a ser muy importante para esta sentencia y este proceso, para lo que sucedió aquí en Mar del Plata. Fueron los secuestros, desaparición y algunos seguidos de homicidio de los quienes estuvieron en la comisaría cuarta, la cueva y otros lugares del área. Bueno, mira, las audiencias estaban presentes allí casi todos los imputados, menos uno, que tenía permiso para no estarlo. Estaban los abogados querellantes, había familiares y miembros de organismos. Empezó a dar lectura a los casos. Recordemos que son 84 casos. El acto de señalización fue un acto muy emotivo. Estaban quienes habían pasado por ese lugar, sobrevivientes también de ahí y de la cueva donde estuvieron posteriormente. Había varios organismos, quiero decir, de todos, estaba la agrupación Hijos, Madres, Abuelas, dieron su testimonio. Es un claro reconocimiento a la política que venimos llevando adelante en relación de tener bien identificados aquellos lugares que tuvieron este accionar, ¿no? Me parece como muy importante que todos, fue un acto muy emotivo, se leyeron los nombres de algunos de los compañeros que pasaron por allí y fue un acto verdaderamente reparatorio para los familiares, ¿no?
Volviendo a la noche de las corbatas, la masacre de los abogados se sabe, se conoce, gracias al testimonio de Marta García de Candeloro, prisionera de la base aérea de la cueva de detenciones clandestinas, cómo fueron llegando, traídos por la fuerza, el grupo de abogados. La testigo, esposa de otro abogado, asesinado por esos mismos captores días antes y que fuera secuestrado en Neuquén el 13 de julio del 77, detalló minuciosamente esos momentos al declarar en el juicio por la verdad que se tramitó en la mencionada ciudad. Como único sobreviviente de ese conjunto de abogados, declaré el 16 de mayo del 2005 ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, después de casi 28 años de aquellos hechos. Hoy solo puedo mostrar pedazos de esta cruel historia, apelando a la memoria como un arma de larga duración. Siempre que estamos ante hechos tan atroces, debemos pensar que el mejor medio es informar lo ocurrido en toda su dimensión, ajustando lo vivido a la realidad de ese momento y alejando toda tentación de acomodar las cosas al presente. La manipulación de un testimonio en pos de una condena es siniestra, desnaturaliza y bastardea las cosas, terminando por ser un impedimento en esa lucha por la verdad. Escribe Carlos Bossi, que ahora dice lo siguiente al respecto de su historia en Atrapados en Libertad.
Esta debe ser la séptima, octava o novena vez que declaro en sobre este tema, porque empecé a declarar yo en el año 84, es decir, antes del juicio a las juntas. Me citó un juez de Mar del Plata, que en ese momento era Petigiani, que ahora es juez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, a declarar por este hecho. Y bueno, ahí declaré lo que en ese momento se podía, ¿viste? Porque calculá que era antes del juicio a la Junta, inclusive fue en abril del 84, cuando la cosa en Mar del Plata todavía estaba seriamente comprometida la seguridad y eso, y te efectué mi primera declaración, donde en rasgos generales relaté el secuestro del doctor Fresneda, de su esposa y del mío, y la conclusión de mi liberación, donde se había asesinado a dos chicos como pantalla que hizo el ejército para decir que me había liberado del secuestro del grupo Montoneros. Que después declaré en el año 2005 en el juicio de la verdad, donde la cosa era más segura y pude brindar todos los detalles desde el momento en que nos secuestraron, los momentos en que estuvimos dentro de lo que yo en ese momento no sabía, que era el radar de la base aérea, que después se popularizó como la cueva. Después también declaré en tres juzgados federales porque hubo que declarar en cada causa iniciada por cada persona desaparecida que yo había visto. Después volví a declarar el año pasado en el juicio a Molina. Molina vendría a ser el suboficial que tenía a su cargo la custodia de ese centro clandestino. Ahí yo declaré como testigo y las víctimas eran mi socio y la esposa de él. El suboficial Molina fue condenado a cadena perpetua, a prisión perpetua. Y ahora en este juicio yo ya declaro como víctima, como víctima. Es decir, en el juicio anterior, si bien me secuestraron junto a mi socio, al doctor Fresneda, y a la esposa María Mercedes Argañaraz, cuando se elevó la instrucción, que fue eso en el año 2000, no se me había incluido como víctima. Entonces, por las normas procesales, no se la puede incluir después de la elevación a juicio otra víctima más, porque afectaría el derecho de defensa de Molina. Pero no había problema porque yo en este, que se llama la Cueva Grande, le dicen, donde están acusados no solo Molina, sino el jefe de la zona 15, de la subzona 15,
los subjefes de esa subzona, el comodoro Agustoni, que vendría a ser el jefe de la base aérea que le prestó al ejército el antiguo radar para que ahí mantengan gente secuestrada. Está también juzgado un muchacho que se llama Nicolás Caffarello, que ya es un civil que ya tiene otra condena por haber participado en el secuestro de dos jóvenes de la juventud peronista en Mar del Plata en el año 76. Es uno de los primeros civiles condenados en el país. Está también el jefe de operaciones de la subzona 15, que era en ese momento el coronel Arrillaga, que después fue el general que intervino en el asunto de la tablada. Están también acá en este juicio, se hizo muy, muy grande, porque se incluyó a todas las personas que fueron trasladadas a la Comisaría Cuarta de Mar del Plata. Uh-huh. La Comisaría Cuarta de Mar del Plata, cuando en el año 75 se dictan los decretos eso de la lucha contra la represión, que lo firmó la presidenta Perón, Martínez de Perón, también se dictó una ley 20.840, en donde en la instrucción de las causas de la llamada subversión quedaban en manos de la justicia militar. Como era el cuartel del GADA, que tendría que ser la agrupación de artillería de Mar del Plata, queda muy lejos del centro de Mar del Plata, se utilizó la comisaría cuarta, que era la más grande en ese momento de Mar del Plata, por la cantidad de calabozos que tenía, como un asiento del juzgado militar. Es decir, un asiento de pantalla, porque nunca juzgaron a nadie por el código militar ahí, sino que eran todos secuestrados ilegalmente. Entonces ahí, por la comisaría cuarta, pasaron... Mirá, fácilmente deben haber pasado como 100, 150 personas. Desde noviembre del 75, más de 150 personas deben haber pasado ahí detenidas y después liberadas. O otras fueron ya remitidas a la cárcel de Olmo, de Voto, o si no a La Plata o a Sierra Chica. Y hay dos casos que desde la comisaría cuarta se le dio la libertad y después se los llevó a La Cueva y a La Plata y están desaparecidos los dos chicos. Y también incluye este juicio, por eso te digo que se hace muy grande y va a tardar como un año, personas detenidas en Necochea y traídas a Mar del Plata a la comisaría cuarta. Y por esos hechos están juzgados casi todos los policías que tenían a su cargo las comisarías de la ciudad de Necochea en aquel momento.
Y escuchábamos en la crónica del doctor Carlos Bossi, sobreviviente de la noche de las corbatas, que comentaba que gracias a las declaraciones de Marta de Candeloro, ex detenida desaparecida en el radar de la base aérea de Mar del Plata, se pudo conocer la verdad de lo que sucedió en aquellos días. Escuchábamos lo que comentaba justamente Marta Candeloro a mediados del año 2010 en el juicio por la verdad que ya nos comentaba también Carlos Bossi en Mar del Plata. Se jugó principalmente la participación en los hechos represivos de Gregorio Molina. Este es el informe que preparaba justamente la televisión pública con testimonios de Marta Candeloro.
Una noche de junio de 1977 se produjo un hecho paradigmático en Mar del Plata. Siete abogados comprometidos con las causas sociales fueron secuestrados. Se la conoció como la noche de las corbatas. Solo apareció el cuerpo de uno de ellos, el doctor Centeno. La base naval de Mar del Plata fue uno de los mayores centros clandestinos de detención de la ciudad. El otro fue La Cueva. Emplazado bajo la estructura de un viejo radar, lindante al aeropuerto de Camet y bajo el poder de la Fuerza Aérea, se estima que por aquí pasaron más de 200 personas. La gran mayoría nunca regresó.
Hoy yo mismo me pregunto y digo, ¿cómo hacía uno para estar 6 meses tirado en el suelo, en esas condiciones, torturado, escuchando lo que pasaba con el resto de la gente que estaba en el lugar, sin saber el destino, sin entender nada de lo que estaba pasando? Y viviendo semejante horror y es inimaginable, ¿no?
Marta y su esposo Jorge Candeloro fueron secuestrados durante la noche de las corbatas, aunque por aquel entonces no se encontraban en Mar del Plata. Marta sobrevivió a 6 meses de cautiverio, su esposo no. El represor Gregorio Molina.
Él era un hombre de la patota, posiblemente de servicios de inteligencia, con un sadismo a toda prueba. No era alguien que había cometido excesos dentro de la fuerza, formaba parte de una planificación, siniestro por su personalidad en cuanto a cómo era él con las mujeres, los abusos que cometía con las mujeres, especialmente los conatos de fusilamiento, la degradación humana.
La cueva es como se conoce al centro clandestino de torturas, detenciones y aniquilamiento, que estaba ubicado abajo del radar de la base aérea de Mar del Plata, en la entrada de la ciudad, y allí estuvo detenido y a partir de entonces permanece desaparecido Tomás Fresneda y María de las Mercedes Argani Arás de Fresneda, embarazada de 4 meses. Hace poco en la radio de las madres teníamos una conversación con Martín Fresnedo, abogado e integrante de la agrupación Hijos, el hijo de estos dos detenidos desaparecidos, víctimas de los hechos que en estos días están comenzando a juzgarse en este nuevo proceso que se ha abierto en Mar del Plata. En este caso lo tomamos de declaraciones hechas para la televisión sobre estos hechos, que de esta manera comentaba.
Molina fue una de las personas que tiene que responder por una serie casi interminable de crímenes que se han cometido en el centro clandestino La Cueva, en donde en particular asesinaron a mi madre, a mi padre, me quitaron un hermano.
El 13 de junio de 1977, Jorge Candeloro y Norberto Centeno, junto con otros 5 abogados marplatenses, fueron secuestrados. Eran todos abogados y muy cercanos a las causas sociales. Todos sufrieron el mismo destino en manos de la dictadura. Se la conoció como la noche de las corbatas.
Eleonora es hija de Raúl Hugo Alaís, uno de los detenidos desaparecidos, víctimas de la noche de las corbatas, que de esta manera recuerda las consecuencias que tuvo el accionar del represor Gregorio Molina en su vida.
Porque lo que esperamos nosotros después de 30 años es esto, una contención de la familia, de todo lo que nos pasó, y poder hoy día esperar y verlo juzgado. Molina, durante la época del 82, cuando nosotros, mi mamá ya la habían soltado, se paraba frente a la esquina a ver la casa, nos controlaba, nos seguía a mí y a mi hermano hasta la escuela. O sea, hubo un seguimiento durante la democracia que hasta él mismo no se ocultó, sino que se paraba. Así que nosotros, aparte de todo lo que nos pasó, convivimos con este dolor, convivimos con los represores, y ellos mismos hacen que todos los días, como un ex detenido, como un hijo, como cualquier familiar, tenga que volver 30 años atrás cuando los ven y sufrir un dolor. O sea, que yo conviví con eso.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados. Atrapados en libertad.
El colectivo de comunicación La Tribu realizó hace algunos años un concurso sobre las historias del terrorismo de Estado en nuestro país, y a partir de esas presentaciones editó un compilado del cual ya hemos tomado en alguna oportunidad algún trabajo. En este caso compartimos un resumen del que refiere a la noche de las corbatas, que tiene como protagonista al abogado Carlos Bossi.
Mi nombre es Carlos Bossi, soy abogado. Fui secuestrado el 8 de julio de 1977 en la ciudad de Mar del Plata, en lo que se llamó la noche de las corbatas. El término de la noche de las corbatas se conoce a raíz de las declaraciones que efectuó Marta García Candeloro, en donde ella dice que ya estaba prisionera en el radar de la base aérea de Mar del Plata, había sido traída desde Neuquén junto a su esposo, había sido torturada, el esposo había sido muerto en la tortura en ese lugar, y ella escucha que los guardias comentan que entre los días 6 y 8 de julio de 1977 trajeron a un grupo de abogados y que por eso esa noche se le llamó la noche de las corbatas. Cronológicamente, el día 6 es secuestrado el doctor Alay y el doctor Ricci en su propio estudio. El doctor Centeno es secuestrado a la salida de su estudio. El día 7 es secuestrado el doctor Arestín de su estudio. El día 8 somos secuestrados el doctor Fresneda, su esposa María Mercedes Argañaraz, que estaba embarazada de 4 meses, y yo de mi estudio. También entre esos días se secuestra un matrimonio de apellido Verde. A la salida del estudio me pusieron un paletó, la capucha del paletó encima, me tiraron dentro de una camioneta y el tipo dice: pórtense bien porque esta noche no queremos matar más a nadie. Hay que recordar que el 8 de julio es el día que mataron a Centeno. En esos 2 o 3 días nos interrogaron, nos interrogaron primero al doctor Fresneda y después a mí, no nos torturaron físicamente. Como al 7º día vienen 3 tipos, me llevan a un cuarto y me dicen: mirá, te vamos a liberar, nos equivocamos, nosotros somos montoneros, hemos vuelto al país para luchar contra los militares. Ellos nunca dicen milico, dicen militares. Te vamos a soltar en La Plata. Entonces me pusieron en un baúl, frenó, el coche derrapó y se empezaron a sentir tiros de todos lados. Nunca más. Escuché una corrida sobre el lado izquierdo del coche, escuché 3 tiros y alguien que caía sobre el asiento trasero y 3 quejidos. Y hay un silencio al ratito, se escucha trotando gente por el asfalto. Una voz que dice: a ver, soldado, fíjese si hay alguien en el baúl. Abren el baúl dos voces y entonces le dice: oficial, aquí hay una persona. Me sacan del baúl del coche. Escucho que un soldado dice: oficial, este es uno de los abogados que estamos buscando hace unos días. Y se me acercan los dos soldados. Y uno me abraza y me dice: quédate tranquilo que pasó todo. Me tomaron una declaración y después me dejaron ir a mi casa y después de ahí me fui de Mar Plata.
Llegamos hasta el cierre de Atrapados en Libertad. Nos despedimos agradeciendo la participación en el programa, obviamente, de Carlos Bossi, abogado sobreviviente de la noche de las corbatas. También agradecemos, como siempre, a Marcelo Dualde, encargado de la prensa y comunicación del Archivo Nacional de la Memoria, un amigo de este programa, que facilitó el contacto con Judith Said, coordinadora del Archivo Nacional de la Memoria y encargada del proyecto de señalización de sitios de memoria, que participó de este programa, a quien también le mandamos un agradecimiento. Las dedicatorias son las de siempre para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Los agradecimientos para Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, para el señor Pedro Lanteri y para toda la radio. La M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.